fecha de hoy es noviembre 7 del 95. Vamos a iniciar con los datos de presentación del grupo de maestros. Ahora es Instituto de Ciencias Agrícolas, ¿verdad? Entonces, ¿nos podría dar sus datos, maestro? Especialmente su nombre y, digamos, su especialidad o su carrera.
Mi nombre es Rogelio Gutiérrez Castro. Uh-huh. Soy técnico de Tepán y de San Martín.
Mi nombre es
Pantero
Díaz Verdugo. Egresado de la Universidad de Sonora y actualmente coordinador de la carrera técnico de Pecuario del Instituto de Ciencias Agrícolas.
Mi nombre es ingeniero Pedro Méndez Páramo, ingeniero agrónomo. Ingresé aquí a la Universidad Autónoma de California en 1975. Tengo la especialidad de fitotecnia.
Mi nombre es Isidro Rodríguez Márquez, soy técnico en cooperativas agropecuarias. Inicié mis actividades en la Escuela de Capacitación Agrícola, posteriormente Escuela Técnica Agrícola, y ahora trabajamos juntos en la Escuela de Ciencias Agrícolas.
¿Nos podría decir cómo fue que ingresó usted a la universidad?
Hubo una persona que estaba impartiendo la carrera de cooperativismo. Desgraciadamente esa persona se retiró por razones de tiempo. Y ya fue cuando me hablaron a mí para impartir la carrera de cooperativismo, cuando en aquel entonces pues todavía trabajaba el patronato de la Escuela de Capacitación Agrícola. Y fue de la manera que entré yo a la universidad y principalmente a la Escuela de Capacitación Agrícola en aquel entonces, a través del patronato que regía en aquel entonces en la Escuela de Capacitación Agrícola.
¿Cómo ingresó usted?
Yo ingresé aquí a la universidad a través de una invitación de un maestro que trabajaba aquí en aquel tiempo en la Escuela Superior de Ciencias Agrícolas. Él vivía en San Luis. Yo vivo actualmente también en San Luis. Y me invitó me comunicó que estaban requiriendo los servicios de un ingeniero agrónomo aquí para trabajar el tiempo completo en las por ciencias agrícolas. Vine a entrevistarme con el ingeniero Oca, director de la escuela de ingeniería en el fondo. Y a partir de esta semana se permite aquí con el fondo a las escuelas por ciencias agrícolas.
Pues yo fui invitado por el patronato el año de 1969. Había un patronato que era el que se encargaba de los datos y todo de la Escuela de Capacitación Agrícola. Estas gentes me invitaron a participar, no quería dar clases en la carrera en tiempo de Capacitación Agrícola. Y ya fue hasta 1972 cuando ingresamos a la Universidad Autónoma de California. El ingreso para la Universidad Autónoma de California empezó a haber problemas con el patronato. Y entonces la universidad hizo un convenio con los campesinos, y así fue como pasó a formar parte de la universidad, después de los agrícolas, después de 1972.
Sí, yo ingresé aquí por primera vez directamente a la Universidad Autónoma de California en el año 1971, precisamente a la Escuela de Agricultura. Pues también cuando a través de una invitación que me hizo un compañero de aquí mismo, de la comunidad que trabajaba en la Escuela de Agricultura, ¿no? Y pues entramos impartiendo en aquel tiempo las materias de soldadura y electricidad. Fue como yo empecé a laborar aquí en la provincia autónoma de California.
¿Alguno de ustedes ha sido director de la... lo que pasa es que hay como tres momentos, ¿no? Es la Escuela de Capacitación Agrícola, la Facultad de Ciencias Agrícolas, o la Escuela Superior de Ciencias Agrícolas, la Facultad y el Instituto. ¿Alguno de ustedes ha sido director de algunas de estas escuelas o facultades?
Yo fui
periodo administrativo, ¿cuáles serían como las cosas más destacables de esos 4 años en los que usted permaneció en la administración?
¿Respecto a la docencia o respecto a...?
Pues respecto a la docencia, respecto, digamos, a la relación de la escuela con el agro, o respecto a la vida sindical de ese momento, los procesos que usted considere como los más destacables que hayan ocurrido en el periodo de su gestión.
No, pues, por ejemplo, aquí digo, nosotros todo el tiempo hemos estado en contacto, ¿no?, con la SAS, con la agricultura y ganadería, con el gobierno del estado, con el todo el repario. Todo el tiempo hemos estado en contacto, ¿no? Y las cosas pues más sobresalientes serían sobre las semanas culturales, ¿no?, deportivos, todo eso, conferencias que nos han apoyado. En la cuestión sindical, pues no puedo ir decir nada, ¿no?, porque todo el tiempo ha sido lo mismo, ¿no?, lo tradicional. Nunca ha habido algo sobresaliente. Todo el tiempo así. Pues, normalmente. Pero sí, hemos estado participando en apoyo aquí en las comunidades rurales, ¿no?, referente a cuestión de huertos familiares, cuestión de plantío de árboles frutales, manejo de ganado. Todo el tiempo hemos estado en contacto con la gente aquí del campo. Y hasta la fecha se sigue con el trabajo.
Ahora sí, ya de una manera más colectiva, ¿cuáles consideran que fueron las circunstancias que dieron origen a la inicial escuela de capacitación agrícola que después se convirtió, pues, a lo largo del tiempo en institutos de ciencias agrícolas?
Rogelio. La iniciación o la creación de la Escuela de Capacitación Agrícola, pues más que nada fue una inquietud que tuvieron los agricultores del Valle Mexicano, ya que pues no se contaba con una escuela en la cual se capacitaran los hijos de los agricultores en la rama agropecuaria. Pues anteriormente, si querían estudiar alguna carrera técnica o algo, o ingenieros agrónomos, tenían que salir fuera del estado, llámese a Sonora o cualquier otro lugar del interior de la República donde hubiera escuela de agricultura. Esto se creó en una visión muy acertada de algunos padres de familia, y fue un proceso pues que costó mucho tiempo, mucho esfuerzo, como lo dije hace un momento, de gente preocupada por la educación y por el bienestar pues de sus hijos y del campo también. Y pues de ahí se formó un patronato que primeramente estuvo integrado por Julián Rodríguez, don Julián González, un por el señor Avitia y por el señor Juan Rodríguez. O sea, eran gente de aquí de Valle Mexicali, y formaron este patronato, y la escuela pues se empezó a sostener con las aportaciones que hacían los mismos estudiantes. Esto quiere decir de que se grababa, por ejemplo, la tonelada de trigo, la paca de algodón, pues que eran los cultivos tradicionales que en ese tiempo se cultivaban aquí en el Valle Mexicali. Y de ahí se empezó a trabajar, se formó la planta de maestros, y ya los alumnos, en vez de salir de una carrera relacionada con el campo, ya se venían aquí a la escuela de capacitación agrícola.
¿Alguno quisiera agregar algo en relación con las circunstancias que dieron origen a la escuela?
Pues yo considero que sí hay más ahí. Por ejemplo, en el año 1972, para esas fechas, digo, ya se tenía problemas, ¿no?, en la cuestión de los campesinos para recabar el dinero que se recababa por tonelada de trigo, por paca de algodón. Entonces se vio pues la necesidad de hablar en ese tiempo con el señor rector, que era López Moctezuma. Y él, pues ya hubo una reunión de campesinos aquí en la misma escuela, ¿no?, y fue donde se le pidió al señor rector de Gestión Agrícola se incorporaron y entraron todo a la California, con la cual se hizo un convenio, y así fue como pasamos en 1972, hasta que entraron todo a la California. Ya está la fecha, estamos todos aquí.
En aquel entonces hubo una necesidad apremiante por la falta también de profesionales en el ramo agrícola, sobre todo, de crear o de capacitar más que nada jóvenes para que prestaran servicios de entomología en los cultivos en aquel entonces del algodón. Fue una de las inquietudes fuertes que tuvieron los agricultores y fue una de las razones principales por las que se dio origen a la Escuela de Capacitación Agrícola. Y aparte de eso, pues ellos tenían bastante interés en que tuvieran gente totalmente de sus confianzas, ¿verdad? Para el servicio técnico, pues de sus propias parcelas. Uh-huh. Fue una de las ideas también principales por las que dio origen fue la Escuela de Capacitación Agrícola. En el transcurso del tiempo fueron egresando bastantes alumnos porque había una demanda bastante fuerte de la carrera de técnico agropecuario. Uh-huh. Y que nosotros consideramos fue de bastante beneficio en aquel entonces y aún hasta la fecha, porque muchos de esos hijos ahora son ejidatarios, heredaron las parcelas y pues no requieren de asistencia técnica profesional porque ellos mismos lo pueden desarrollar, tienen los conocimientos necesarios y hasta la fecha porque consideramos que pues el objetivo principal que fue la capacitación cumplió totalmente.
Uh-huh. ¿Quisieras agregar algo tú?
No me tocó vivir eso en esos tiempos. Yo ingresé cuando ya estaban constituidas, establecidas ambas escuelas.
¿Se podría pensar que, por ejemplo, las circunstancias que o los antecedentes que dieron origen a la Escuela de Ciencias Agrícolas son diferentes a los que dieron origen a la posterior Escuela Superior de Ciencias Agrícolas y así sucesivamente? Por ejemplo, cada vez que se está presentando un nuevo desarrollo de esta original Escuela de Capacitación Agrícola, ¿ocurrieron o hubo antecedentes o ocurrieron algunos sucesos importantes en cada uno de estos momentos o de estos saltos que da la escuela para constituirse en, digamos, en otra modalidad u otro organismo, otro?
Pues no, digo, todo también fue por lo que comentábamos hace un momento.
Uh-huh.
También digo, ya después hubo la necesidad pues de que hubiera pues ingenieros agrónomos, ¿no?
Uh-huh.
Ingenieros zootecnistas, ¿no?
Uh-huh.
Y por eso fue la creación también en ese tiempo Escuela de Ciencias Agrícolas.
Uh-huh. Bueno.
Independientemente de todo eso, también no fue fácil la creación de la Escuela de Ciencias Agrícolas. En su inicio hubo muchos problemas de tipo político.
Uh-huh.
Inclusive en un momento en que se involucró a toda la universidad y sus problemas. Y no solamente a la universidad, sino inclusive pues a la misma sociedad.
Uh-huh.
Ya que en aquel tiempo pues, algunas gentes querían que pertenecía a la universidad, otras gentes que no pertenecía a la universidad. Inclusive pues quisieron aun cuando la Escuela de Ciencias Agrícolas nació dentro de la universidad, en algún momento por ciertos intereses quisieron separarla de la universidad.
Uh-huh.
Y pues fue un conflicto pues bastante serio.
Uh-huh.
En el cual, como lo repito, pues se involucró a toda la sociedad del Valle Mexicano, agricultores, padres de familia, todo el mundo. Por buena suerte imperó la razón y pues qué bueno que seguimos estando dentro de la universidad.
Uh-huh. ¿Nos podemos ¿podría decir, Rogelio, a qué te refieres cuando hablas de ciertos intereses en relación con la situación esta de querer pertenecer, de que unos querían que perteneciera a la universidad y otros?
Pues yo imagino que a mí me tocó vivirlos, pues eran intereses políticos, más que nada.
¿Cuáles serían las razones de fondo de por qué tenían unos intereses en que pertenecieran a la universidad y otros no?
Bueno, unos querían que perteneciera a la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo. Me imagino que en ese tiempo, pues, ¿no? ¿Cómo explicaría? La gente que decía que el grupo de gente que decía que quería que perteneciera a la Secretaría de Educación Pública era que porque iban a manejar unos mayores presupuestos. Y en aquel tiempo, por pues, sí es cierto, la universidad, como ahora todavía, ¿no?, carecía de muchos recursos económicos. No, la gente que en ese tiempo estaban dirigiendo la escuela, sentían que la universidad no les daba todo el apoyo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ellos querían buscar otras opciones, y uno de ellos pues era la Secretaría de Educación Pública. Uh-huh. Y sí, digo, pues fue un problema bastante serio, como te digo, intervenimos. Nosotros, como por mí, tocó ser estudiante en ese tiempo.
¿Ser qué, perdón?
Ser estudiante.
Ajá.
Ya que trabajaba y estudiaba en la técnica precisamente, ¿no?
Uh-huh.
Trabajaba en el instituto y tomaba mis clases. Estudiaba en la Escuela de Agricultura y tomaba clases de capacitación agrícola.
Uh-huh.
Y inclusive, pues, fui presidente de la ciudad de alumnos. Nos contentamos bien de la problemática, y pues la gran mayoría de todos los alumnos, nosotros queríamos permanecer dentro de la universidad. Y pues si algún, por ejemplo, el director en ese tiempo, el ingeniero de Mendoza Partida, pues quería sacar la escuela de la universidad, pues un instituto, pues en aquel tiempo se manejaron mal los nombres, que el ITAF, que una universidad agraria, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Pero como te digo, siempre imperó la razón, y nos quedamos con la universidad por decisión, pues de todo el alumnado, y pues de la comunidad también.
Uh-huh. ¿Algo que quisieran agregar sobre esto que está abordando Rogelio?
Un poquito más en eso, nosotros sentimos, por lo menos yo lo sentí en ese momento, de que una gran mayoría de la gente, sobre todo del sector campesino, el padre de familia, se los confundieron bastante. Hubo situaciones muy serias.
¿Quiénes confundieron a quién, perdón?
Las escuelas de la universidad.
Ajá.
Lo que comentaba Aurelio, sí hubo un juego de intereses, podríamos decir, llamarle personalistas, porque inclusive hubo gente que se le dieron puestos o se le hicieron promesas de puestos
públicos.
Puestos públicos dentro de la misma institución, ya se tenía...
O sea, dentro de la misma universidad o...
No.
O...
Puestos públicos en la supuesta universidad agraria que en aquel entonces se iba a crear dentro de la misma ciudad agrícola, ¿verdad? Ya se tenían promesas y había gente que anduvieron haciendo labor de convencimiento, tanto entre alumnos, líderes agrarios, comisariados ejidales, alumnos y padres de familia. Aquí se tuvo una situación mucho, muy seria, que pudo haber causado un desastre que estuvieron lamentando hasta la fecha. En una ocasión se hicieron dos frentes, prácticamente se puede decir, de batalla.
Uh-huh.
Con palos, con piedras, desgraciadamente o afortunadamente, más bien dicho, hubo gentes que con riesgo hasta de su propia vida, porque es la realidad de las cosas, de lo que se vivió en ese momento.
Uh-huh.
Gritaron sencillamente: ¿qué van a hacer? Somos gente civilizada.
Uh-huh.
Esto no está entre nosotros, porque somos parte de lo mismo, somos del sector agropecuario.
Uh-huh.
Somos compañeros, y en fin, se comenzó a a mencionar bastante eso y se calmaron un poco los ánimos, pero uh-huh. estuvo en un en una situación bastante crítica.
Uh-huh.
Muy de Rogelio, afortunadamente imperó la razón, se consideraron muchas cosas que realmente habían confundido a la gente, se hizo una aclaración andando el tiempo
uh-huh.
y pues todo volvió a la calma. Las aguas volvieron a sus cauces, ¿verdad?
Uh-huh.
Y se comprobó plenamente posteriormente que pues era una situación más que otra cosa política y de un juego de intereses muy personalistas de dos, tres gentes nada más.
Uh-huh.
Y todo se volvió a una sana paz. Y hasta la fecha creo que a raíz de esa experiencia, pues las cosas han caminado aquí dentro de esta unidad, pues muy bien. Hay sentido de compañerismo entre todos nosotros y ya hay una comprensión bastante también de los amigos agricultores que nos han apoyado y que nosotros también hemos correspondido a través de algunas actividades sociales.
Uh-huh. Comentaba que había dos frentes. ¿Cuáles eran las características principales que hacían, que quisieron que se
presentaran? Bueno, dentro de la institución aquí de la unidad, había alumnos, había maestros que apoyábamos nosotros de la universidad y había un grupo de reducido, se puede decir que de estudiantes, maestros que estaban afiliados a la separación de la escuela
con
la universidad, pero esas gentes hicieron una labor de convencimiento entre ejidatarios, comisariados equidales, padres de los mismos alumnos que estaban dentro de la escuela,
uh-huh.
los confundieron y allí estaban afuera. No había acceso, ni salían ni entraban. Nosotros aquí estábamos día y noche. Duramos, ¿qué serían? Como una semana o más aquí.
¿Sin poder salir de aquí?
Sí, ya olíamos a zorrillos sencillamente porque nos quedamos de bañarnos. Así tú. No
Ajá.
había queso para nadie. Allí fuera en la entrada había unas alumbradas, allí se hacía comida, se hacía todo para las gentes que estaban, que no nos dejaban salir ni dejaban entrar tampoco.
Uh-huh.
Hacían el enemigo, podríamos llamarle así.
Ajá.
Y nosotros salíamos por acá por donde está el gimnasio, y a veces cuando había necesidades urgentes de salir, por ahí salíamos,
uh-huh.
a pie. Y entrábamos también. Afortunadamente, digo, todos pasaron a la historia, son recuerdos. Amargo, si ustedes quieren, pero al mismo tiempo fue una experiencia muy, muy bonita.
Uh-huh.
Y creo que a través de todo eso pues hemos podido valorar más todavía a la universidad
uh-huh.
con esas experiencias.
Uh-huh. Y dice que estuvieron como una semana aquí
aproximadamente.
¿Y cómo podían ellos evitar que ustedes salieran? O sea, siendo tan grande el espacio, ¿cómo podían controlar ellos?
Bueno, el control que ellos tenían era únicamente la entrada principal.
Uh-huh.
Ya lo demás por acá había cercos, había puertas,
uh-huh.
pero ahí no había un acceso libre.
Uh-huh.
Pero nada más a pie porque no había manera de pasar con carros.
Uh-huh.
Pero era un confinamiento voluntario, ya que no queríamos desalojar la estación.
Lo cierto es la cosa que nosotros estábamos aquí para conservar el mobiliario, conservar los edificios y todo, y tener posesión de lo que era la unidad.
Uh-huh.
Por eso no queremos salirnos tampoco.
Uh-huh.
Y ellos, pues si lo hubiéramos hecho, ellos hubieran tomado posesión y otra situación peor se hubiera presentado.
Uh-huh.
Nosotros no pudimos salir para nada. Si alguien tenía necesidad de salir por razones de fuerza mayor, si usted quiere,
uh-huh.
Lo hacíamos, pero por acá, por el lado del gimnasio, donde había una puerta, y ahí tenemos los carros. Nosotros, si alguien iba a salir y no te vas a tardar
uh-huh.
en dos, tres horas, cuando mucho, que arreglaba sus problemas y ya entraba de vuelta
uh-huh.
y así estábamos.
O sea que, como te dije un momento, el problema es que es muy grande. El problema se involucró a toda la universidad
uh-huh.
y también a muchos campesinos,
sí, bueno.
A muchos criatarios, muchos agricultores. Que te hablo, 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 que te hablo campaña en el cerco y uno aquí encerrado en la escuela, ¿no? Y este. Y sí, aventando unos pedazos de aquí para allá, de allá para acá, aventando unos botellas con gasolina. Y por buena suerte no hubo de heridas personales, pero sí que se convirtió.
Si hiciéramos un esfuerzo por reconstruir así la historia del ahora Instituto de Ciencias Agrícolas, ¿cuáles serían las fases y cuáles las características más importantes de estas fases del desarrollo de la original escuela de capacitación agrícola hasta llegar al punto del Instituto de Ciencias Agrícolas?
Las fases en cuanto a su creación,
en su desarrollo, más bien. O sea, ¿cuáles serían así como los momentos más álgidos del desarrollo de la, bueno, de la ahora Instituto de Ciencias Agrícolas?
Pues yo pienso que su consolidación dentro del OABC.
Estamos preguntando que la siguiente pregunta que hacemos es si hiciéramos un esfuerzo por reconstruir la historia del ahora Instituto de Ciencias Agrícolas, ¿cuáles serían las fases o los procesos así como más álgidos o destacables del desarrollo del Instituto de Ciencias Agrícolas desde su origen, que podemos situarlo, pienso yo, en la Escuela de Ciencias Agrícolas? O sea, ¿cuáles serían los procesos o las fases y sus características?
¿Las razones por las que se creó la Escuela de Ciencias Agrícolas?
Más bien en todo el desarrollo, o sea, no solo el origen, sino todo el desarrollo desde que se creó como Escuela de Ciencias Agrícolas hasta ahora. ¿Cuáles son los momentos así más destacables o más importantes que ustedes ven en todo este proceso de desarrollo?
Bueno, nosotros
¿O cómo los podríamos pensar? Por ejemplo, el desarrollo de un niño hasta su hasta su fase madura, ¿no? O sea, que está dividido en ciertas etapas. En el caso del Instituto de Ciencias Agrícolas, ¿cuáles serían estas?
Bueno, hubo necesidades apremiantes, como mencionamos. En el caso, por ejemplo, de la Escuela de Capacitación Agrícola, dio origen a la necesidad de capacitar gente para la atención a las plagas, a los cultivos. En el caso, por ejemplo, de Ciencias Agrícolas, fue una razón principal el hecho de que muchos jóvenes tienen que salir fuera del estado para poder estudiar la carrera de la licenciatura en agronomía, en las diferentes especialidades. Y creo que las organizaciones campesinas, los mismos comisariados equidales, estuvieron pugnando porque se creara la Escuela de Ciencias Agrícolas. Consideramos nosotros que en el transcurso del tiempo que ha estado trabajando esta escuela, pues ha ido en un mayor desarrollo intelectual, sobre todo. Ha prestado muy buenos servicios a nivel no nomás estatal, yo creo que a nivel nacional e internacional también, porque han tenido participación en los maestros en diferentes actos culturales, y ha prestado también muy buena asesoría en las diferentes dependencias conectadas con el agro, ¿verdad? Y considero que en el transcurso del tiempo que tiene trabajando Ciencias Agrícolas, pues ha sido de éxitos tras éxito, porque los maestros que han trabajado, han tenido sus experiencias en el transcurso de los años, han dado muy buenas aportaciones. En el caso muy particular, por ejemplo, de la mosca blanca, pues el instituto se ha notado un 100, así con toda la prenda de la palabra, porque es el que encabeza la investigación de la mosca blanca, y inclusive técnicos estadounidenses pues han reconocido plenamente el trabajo intelectual en la batalla contra la mosca blanca, por decir un aspecto de tantos que el instituto ha prestado, pues, culturalmente a nuestro país. Uh-huh. ¿Verdad?
Yo quisiera agregar más o menos, pues, por lo que comentan los compañeros, originalmente la primera escuela de agricultura fue la capacitación.
Entonces decías que la primera escuela...
Sí, de agricultura fue la a nivel... técnico, nivel técnico, con capacitación agrícola. Uh-huh. Posteriormente surgió a nivel ya licenciatura, la escuela de Ingeniería de Ciencia Agrícola, uh-huh, dentro de la misma universidad. Uh-huh. O sea que paralelamente estaba dos escuelas de agricultura, la técnico, uh-huh, y a nivel licenciatura. Uh-huh. Y pues fueron transcurriendo los tiempo. La escuela técnica continuó como tal, y dentro de la licenciatura, o sea, dentro de la escuela de ciencias agrícolas, hubo algunas evoluciones. Uh-huh. Después de ser director superior de ciencias agrícolas, vino por ahí alguna situación que la transformó en parte, uh-huh, de ciencias agrícolas. Cuando se tenía como Escuela Superior de Ciencias Agrícolas y Facultad de Ciencias Agrícolas, en ese tiempo la actividad de los maestros básicamente fue de pura docencia. Sin embargo, en los últimos años, después de facultad, se estableció el Instituto de Ciencias Agrícolas, y pues, vamos a decir que es cosa reciente, alrededor del 1986-87, por ahí apareció el Instituto de Ciencia Agrícola, una evolución. Ya a partir de esa fecha, la actividad de la institución no fue únicamente de docencia, sino que se comenzó a participar en trabajos de investigación dentro de la universidad. Y pues inicialmente la facultad tuvo el nombre de Instituto de Investigaciones en Agricultura y Ganadería. Uh-huh. Y actualmente un cambio de nombre por diversas causas, y actualmente ha sido el nombre de Instituto de Ciencias Agrícolas. Y esos fueron a grandes rasgos los cambios de nombre de la institución. Uh-huh. A nivel licenciatura, mientras que en la escuela técnica o la escuela de nivel medio tuvo una reestructuración de su plan de estudios, y de ser o ser llamada capacitación agrícola pasó a ser escuela
técnica agrícola,
escuela técnica agrícola ganadera, siguiendo también a su nivel medio. Uh-huh. Y en este año del 95, 1995, ya la universidad, haciendo un análisis de las situaciones académicas y situación de alumnos, pues llegó a la determinación de la escuela técnica de incorporarla al Instituto de Ciencias Agrícolas. Uh-huh. Y actualmente así está. Uh-huh. Y pues lo que yo he visto tanto en la evolución de las ambas instituciones, pues anteriormente en cuanto a población escolar, por ahí en el 1980 creo que se tuvo el máximo de población escolar, llegando a alrededor de 1,000 estudiantes en la escuela de Superior de Ciencias Agrícolas. ¿Y aquí con ustedes?
Pues un promedio de como de 120.
Y a partir del 80 se observó una declinación.
¿A partir de cuándo?
De 1980 en adelante, y una disminución gradual de matrícula de agricultura. Y pues esto es a nivel nacional, esta disminución gradual en las escuelas de agricultura. Uh-huh. enfrentaron problemas diversos, menos apoyos para el campo y la cantidad de alumnos que actualmente ingresan, pues es mucho, mucho menos que en la década de los 80. Y eso en relación a los alumnos y en relación a la calidad o preparación de los maestros, pues en 1975 la Escuela Superior de Ciencia Agrícola contaba precisamente con dos o tres tiempos completos, nada más. Pues el 95% eran maestros por hora, pero por ahí en el 75-76 hubo un ingreso de maestros de tiempo completo, alrededor de 30 maestros de tiempo completo, para formar la planta de maestros de la Escuela Superior de Ciencia Agrícola. Y en ese tiempo había pocos maestros con posgrado. Entonces, a través del tiempo, la Escuela Superior de Ciencias Agrícolas, la facultad o el instituto, los directivos se preocuparon por el avance y preparación de sus maestros, y de manera tal que en la actualidad prácticamente habrá dos o tres maestros dentro del instituto que tienen únicamente nivel licenciatura. Los demás maestros ya tienen el grado de maestro en ciencias, o son pasantes de maestro en ciencias, o tienen su grado de doctorado. Entonces ha habido grandes avances en la preparación académica de los maestros en el Instituto de Ciencias Agrícolas. Creo que es de las escuelas que tienen un alto índice en cuanto a escolaridad de sus maestros.
Yo pienso que también no debemos olvidarnos de otra escuela que nació aquí también, la escuela preparatoria. También fue la escuela de capacitación, luego vino la escuela preparatoria. Y de ahí, precisamente para que continuaran sus estudios, pues ya se creó la escuela de agricultura.
¿Cuál es, comentabas de la situación nacional, cómo repercute en la matrícula de Superior de Ciencias Agrícolas? En particular, en el caso de la Escuela Superior de Ciencias Agrícolas de aquí, ¿cómo se vio, cómo se proyectó el contexto nacional así en lo regional, digamos?
Bueno, yo pienso que si el gobierno federal no hace las aportaciones que corresponden o proporciona la ayuda a los agricultores, a los ganaderos, pues el productor no tiene mucha capacidad de invertir, no tiene capital para invertir en la explotación agrícola, en la explotación ganadera. Y pues lógicamente el campo donde se desarrolla el estudiante o los profesionistas, tanto el área agropecuaria, pues es en el campo. Y si el patrón pues, o los productores no tienen suficiente capital, pues se forma una especie de círculo vicioso en ese aspecto. Si hay poca inversión, hay poca ayuda al campo, y el agricultor no tiene muchos recursos, ya siembre poco, tenga pocas cabezas en su explotación, pocos porcinos, poco ganado vacuno, etc. Entonces, creo que está en función de eso. Si hay poca actividad en la escuela en el área agrícola, entonces en el campo ocupacional creo que se ve reducido en ese aspecto. Por eso creo que ha afectado esas políticas, creo, del gobierno hacia el campo mexicano, y pues creo que malamente, porque el desarrollo de cualquier país es la cuestión agropecuaria, porque produce las materias primas para todo, para la industria, y si no es así, pues no se da una hoja para tomar esas políticas
caso de los que han tenido alguna experiencia más que tenga que ver con el origen de la escuela, ¿ha habido alguna problemática en torno a la adquisición de terrenos para la escuela?
Pues no necesariamente los terrenos fueron donados por los ejidatarios, que es uno, y el único problema que se citó, como lo repetimos hace un momento, fue precisamente cuando se quería separar la escuela de agricultura de la universidad. También influyó mucho el que no se separara dicha escuela, ya que los terrenos fueron donados precisamente a la escuela de capacitación agrícola. Lo repito, los ejidatarios del ejido de Unión donan 80 hectáreas de terreno a la escuela de capacitación agrícola. Dentro de estos mismos terrenos de capacitación agrícola se creó una preparatoria que en ese tiempo sí dependía de la Universidad Autónoma de Baja California. Y posteriormente, viendo la necesidad, pues ya aquí está un mirado, ya tenemos técnicos, tenemos una preparatoria, ¿por qué no vamos preparando mejor a nuestros hijos y que de una vez salgan ya como ingenieros? Ya que en el estado de Baja California pues no había ninguna escuela a nivel de licenciatura con la carrera de ingeniero agrónomo. Entonces ya posteriormente empezó a funcionar la Escuela de Ciencias Agrícolas.
En materia de docencia, ustedes como docentes también de la, pues de todo este, de toda escuela, licenciatura y facultad, ¿cuál sería la experiencia más importante de destacar, por ejemplo, en torno a modificaciones en planes o programas de estudio?
Pues nosotros aquí hemos hecho dos o tres cambios, ¿no?, de planes de estudio. Y realmente, volviendo un poquito a lo que comentaba aquí el ingeniero Páramo, el problema de la matrícula pues se ha tenido por muchos factores, ¿no? Uno de los principales, por lo que comentaba aquí el ingeniero Páramo, de la cuestión del apoyo al campo, ¿no? Pero también, por ejemplo, la crisis de los jornaleros, de todo eso, es difícil, ¿no? Y realmente la universidad está cobrando mucho. Es demasiado la colegiatura, es demasiado para la gente del campo, es demasiado la colegiatura que hay, ¿no? Y tengo entendido que es una de las más bajas, ¿no? Aquí los estudiantes agrícolas y los de la escuela técnica, ¿no? Son 537 pesos en hace por semestre, ¿no? Y ese ha sido uno de los problemas también críticos, ¿no?, que ha habido, ¿no? Que la colegiatura es demasiado alta, ¿no? Hemos tratado, se ha conseguido becas para alumnos de nuevo ingreso, ¿no? Pero el problema aquí de que no haya mucha captación de alumnos es uno de los principales también, como comentaba el ingeniero, el apoyo al campo, todo eso. Entonces, así digo, pues estamos acabando, definitivamente.
Porque ahorita, o sea, funciona más bien el Instituto de Ciencias Agrícolas, aunque bueno, también, no sé cuál será la población ahorita de la facultad. ¿O no, o ya la matrícula definitivamente quedó?
De nuevo ingreso ahorita hay 20 alumnos.
¿20 ingresos?
No, de nuevo ingreso ahorita hay 20.
Ah.
Y en la técnica tenemos 14. Hemos batallado bastante. Se ha batallado bastante. Y cada ciclo escolar tenemos problemas.
¿Y ustedes consideran que un elemento importante para aumentar la matrícula sería disminuir la colegiatura?
Ese es uno de los factores. Porque nosotros, tenemos un programa de difusión de la carrera. Vamos a la secundaria, a la difusión. Y al último, ¿cuánto cobran por semestre? Pues campo. Donde vemos que, como que. Porque sí es demasiado realmente. Imagínate un jornalero que gana el mínimo. Se va a querer mandar a su hijo, ¿sí? No es posible. Se pone a trabajar mejor para seguir viviendo, ¿no?
Pues sí.
Sí. Y eso lo hemos visto todos hemos andado en la discusión, todos, y vemos eso al último, que ¿sí? Hablamos muy bonito el video, todo lo que tú quieras, ¿sí? Pero se viene la hora de cuánto por semestre, no, pues tanto.
otro principal, que no hay futuro para el profesionista que ingresa. No hay este mercado de trabajo. Por las políticas que se han implementado. Todo eso ha dado origen a que los alumnos de las secundarias, inclusive de las prepas, busquen otras opciones.
Cierto, nosotros tenemos un grupo de 4 alumnos, otro de 6 y el de 14. En el instituto tengo entendido que está el de 20, ¿no? Que es el más numerario que uno es, pero bueno, hay otro más.
Hay un grupo de 30 alumnos.
Hay un grupo de 30 alumnos y hay grupos de 2 alumnos también. De 4 alumnos.
¿Y la planta docente de cuánto es ahorita?
¿Qué esperamos? ¿Unos 50 por todos?
Pues alrededor de 50 estudiantes por hora, maestro de tiempo completo.
¿Y cuántos tiempos completos hay?
Pues la mayoría,
pero es alrededor de 40 maestros.
40 maestros de tiempo completo.
Entonces, básicamente, a la pregunta que establecías, los planes de estudio se han estado modificando de acuerdo pues a las exigencias, a los cambios que se ven por fuera. Claro, para hacer un plan de estudio se consulta a egresados, están laborando, están desarrollándose, están viendo lo que hace falta para que un profesionista salga bien preparado. Son eso de experiencias, pues, observaciones. Las transmiten a los ingenieros o maestros que hacen encuestas para ver qué es lo que se requieren, qué características debe tener el alumno en su uno. Se consulta a productores, tanto del área pecuaria como agrícola, industrias. En fin, se trata de sacar una información del exterior de qué es lo que está prevaleciendo, qué se requiere. En función de eso se hacen los cambios en los estudios. Un cambio, pues, creo que muy favorable dentro de la universidad. El hecho de que anteriormente los planes de estudio eran fijos, eran estáticos, no se podía cambiar hasta el currículo de los estudiantes. Actualmente, la última aportación que creo muy, muy buena, académica, es el hecho de que sea más flexible, sea más sueltos los planes de estudio. Para ir, el alumno vaya tomando materias o cursos de acuerdo a los cambios que se presentan en el medio externo. Con un plan de estudio es fijo, no se permite. Por decirte un ejemplo, en un plan de estudio no se contemplaba curso de computación. Entonces sabemos que actualmente la computación es básica, es muy importante dentro de la formación del estudiante. Un plan rígido no lo permite si no está incluido. Y un plan, pues, como los que actualmente nos rigen, de flexibilidad, hay la manera de incluir ese tipo de cursos dentro de la formación del estudiante. Y creo que eso es, desde mi punto de vista, muy, muy benéfico para el estudiante, para en general para la universidad, de trabajar con esos planes de estudio flexibles. Porque permiten que el profesionista salga preparado más, mejor en relación a un plan de estudios rígido.
¿Alguna consideración que quisieran hacer en torno a los planes o programas de estudio? ¿Alguna modificación, alguna observación alrededor de ellos?
Mira, nosotros ahorita en noviembre, ¿no? Aquí tengo el proyecto, ¿no?, del nuevo plan de estudios, precisamente.
¿Ese ya está vigente o es el que se está proponiendo?
Ese es el que se está proponiendo. Se va a proponer ahora para los últimos de noviembre en el Consejo Universitario. Este ya está aceptado por dirección académica y por las autoridades aquí del instituto, ¿no? Este tiene sus modificaciones, todavía le hicieron algunas modificaciones, pero más o menos es el que se considera que se va a aprobar ahora en Consejo Universitario. Para iniciar el próximo ciclo escolar.
¿Y cuáles serían las principales modificaciones que en relación con el que está ahorita vigente?
Pues por ejemplo,
las centrales así que ustedes consideren que son fundamentales para,
pues aquí, como decía el ingeniero Páramo, se hicieron encuestas a egresados de la carrera técnica, a productores, a comerciales generales, a industrias, a ranchos ganaderos, a todas las partes que están involucradas en el área agropecuaria.
Sí.
Logramos hacer como unas 150 encuestas, parte de San Luis, parte aquí de San Quintín, Ensenada, o sea, toda la parte de San Quintín para acá, hasta San Luis Río Colorado. Hicieron todas esas encuestas, todo el Valle de Mexicali, por supuesto. Y pues sobre esas encuestas se trabajó en el plan de estudios, ¿no? Y los resultados, pues aquí los tenemos, fue lo que nos dio para las materias y todo lo que concierne para lograr el cambio del plan de estudios, ¿no?
O sea, la pregunta que me gustaría a mí hacer aquí es, ¿cuál consideran que es la principal limitante del plan de estudios vigente ahorita que hace necesaria una nueva propuesta de plan de estudios?
Pues, por ejemplo, una de las consideraciones que tomamos en cuenta fue la de la carga académica, que es demasiado pesada. Entonces, con este nuevo plan de estudios estamos bajando un porcentaje bastante grande para que se logre eso, para que no sea la carga tan pesada, definitivamente. Entonces, con este plan estamos dando al estudiante más opciones. Por ejemplo, son 6 semestres.
¿Es para la licenciatura este, verdad? ¿O para la facultad?
Es para la técnica.
Ah, para la técnica.
Para la técnica, sí. Entonces, ahorita estamos nosotros 5 semestres. Y el último semestre es para prácticas profesionales. Y anteriormente nosotros no teníamos prácticas profesionales, hacíamos las prácticas comunes. Ahora en este plan se está metiendo lo de las prácticas profesionales, el último semestre. El alumno se va a dedicar a eso nada más. Se va a estar reportando y con las prácticas profesionales él va a lograr hacer, por decir algo, ¿no?, alguna tesina o alguna tesis, ¿no?, y con eso él se va a dar. Claro, digo, con su examen y todo, tiene que exponer y todo. Entonces, pues tiene bastantes ventajas, sobre todo para el alumno. Si no te vas a ir luego, te saca una copia,
bueno,
para que te lo lleves.
Está bien.
Aquí viene algo de lo que platicamos todos ahorita. Aquí viene algo de eso. Viene historia, viene justificación, viene todo. Si no te vas a ir luego, trato de conseguir algo de eso, ¿no?
Está bien.
Para que lo lleves y aquí puedes agarrar más información.
Okay. Bueno, entonces, a ver, nada más para lo que pasa es que de repente no veo muy claro, o sea, esto es para la técnica.
Sí.
Ahorita la licenciatura tiene la matrícula esa que decían que es muy poca población. De,
y la técnica también.
Y bueno, la técnica también. Bueno.
A lo mejor se te hubiera justificado más hacer la pura historial de la técnica y aparte la ciencia de agrícola superior, porque está muy mezclado.
Ajá, está muy mezclado, pues, sí, o sea, no hay como
está una... Está mezclado que ya es una sola cosa, ¿no?
Sí, pues...
Es que es, además, ¿no?
Si volvemos a manejarnos ya como una sola cosa.
Pero con fines de historia, a lo mejor...
De cualquier manera, esta reunión a mí me va a permitir tener ese panorama general para ya ir entrando particularmente con cada quien, que pueda ofrecer esa historia muy particular.
Sí,
¿no?
Porque en el instituto, pues,
ajá,
yo me imagino que hay gente que puede darte esta información que te estamos dando nosotros, pero referente que sea nada más a lo de la licenciatura.
¿Verdad?
Es lo que está tratando de decir para...
Bueno,
con alguien de ellos, ¿vale?
Claro. De hecho está pensado, pues, ¿no? O sea, platicar con incluso
porque ellos son los que han estado laborando a través de su gran tiempo en la escuela técnica de Pecuaria y yo nada más en la superior.
En el instituto. Con razón. Lo que pasa es que eso es lo que a mí me preocupaba cuando recién hablé con Félix, que se fuera a mezclar una cosa con la otra. Bueno, yo creo que finalmente voy a tener que hacer para poder salvar esto, ¿no? Y a mí también me sirve de qué es lo que, de cómo estamos por acá a la distancia de...
Es que de hecho, mire, nosotros no podemos dar información que realmente desconocemos en lo que se refiere a docencia, a prácticas,
sí, no podemos...
del instituto. Ni ellos tampoco, solamente los que están trabajando aquí con nosotros pueden dar esa información. Es que ellos desconocen muchas cosas de nosotros y nosotros de ellos también, uh-huh. aunque estamos fusionados. Uh-huh. Y eso tenemos poco tiempo de estar trabajando así. Y es que necesitamos estar involucrados para poder tener un conocimiento
claro,
de la
verdad. Ajá.
Entrevistar también gente de allá.
Ajá. O sea, lo que generalmente hemos estado viendo aquí es más bien tiene que ver con la técnica, ¿no? Con la escuela técnica.
Sí, sí, básicamente.
O sea, y después voy a hacer las entrevistas de aquel
lado. Excepto lo que yo he dicho, puede decir del. Básicamente,
la gran
parte de la
superior,
¿no?
Bueno.
Del nivel de institución. Sí, van a estar a hablar con Rocha para que con alguna gente del instituto para que
platique con él. Legaspi, por ejemplo, del instituto.
Legaspi, sí.
Todos los demás son
de la licenciatura.
Entonces, a ver.
Pues no sé si crees más conveniente o que me integre.
Hacértela después allá. Sí.
Pues, sí.
La verdad, sí.
Sí.
Sí, porque
creo
pues
que sí, porque...
para que esto sea un poco más homogéneo. Entonces, pues yo te veo, no sé si más al rato pueda verte o otro día.
Pues,
yo,
rato,
yo hablo con Félix para organizarnos mejor.
Yo, después de la una puedo estar contigo.
¿Después de la una?
Sí.
Ah, está
tengo
bien.
Antes de 11 a la una.
Está bien.
Quizás, no, de 11 a una. Pero de la una en adelante va a estar por aquí.
Ajá, sí.
Ah, si gustas.
Ok.
Aprovechando. Y con otro compañero.
Está bien.
No sé cómo te parece en forma de grupo.
No, yo creo que va a ser individual.
Muy bien.
Va a ser individual. Sí, es que se me hace que se va dispersando, pues. Se va dispersando.
Bueno,
me sirvió, me sirve.
Se ha dispersado porque. Porque estamos en dos, de dos unidades, hablando de dos unidades,
a la mejor.
De una zona.
Ajá.
Se ha visto muy bien integrado lo que,
ajá.
No
lo que ellos han estado diciendo.
Sí, sí.
Ajá.
Comunidad, ¿no?
Ajá.
Está muy bien, pues podemos estar.
Ok, ándale, gracias, ¿eh? Nosotros
okay.
Nos vemos
okay,
hoy,
no.
Al rato.
Ándale, pues, thank you.
¿Cuál consideran que ha sido la composición de la planta docente de la escuela técnica? Desde su origen hasta la fecha, o sea, de repente hay como plantas docentes como, no sé, por ejemplo, en la Escuela de Ciencias de la Educación pasaba que al principio, en los primeros años de Ciencias de la Educación, la planta docente estaba compuesta por puros psicólogos y no había un maestro que tuviera alguna otra especialidad. En el caso de aquí, de la Escuela Técnica, ¿cómo ha sido la composición de la planta docente desde su origen hasta la actualidad?
Bueno, aquí la planta docente se ha integrado por ingenieros agrónomos, ingenieros extensionistas y técnicos agropecuarios. Más o menos está de acuerdo con las necesidades de la carrera.
Uh-huh.
Todo el tiempo que ha estado trabajando en la escuela, pues ha tenido el personal profesional idóneo pues a la carrera. No hemos tenido...
Tenemos un licenciado más de ciencias de educación.
Pues sí, pero...
Él
es de ciencia de la educación y más que nada el aspecto técnico
objetivo
de la escuela. Es donde, es donde él ha participado más.
Uh-huh.
Pero no hemos tenido ese tipo de problemas, inclusive de acuerdo con las áreas específicas de cada maestro, pues son las materias que les han proporcionado, ¿verdad?
Uh-huh.
Así que por ese lado no.
Uh-huh.
No hemos tenido problemas y creemos que los alumnos pues lo han aprovechado mejor todavía.
Uh-huh.
Porque una gente que domina un cierta área de conocimiento, pues es el que sale ganando en todo caso pues es el alumno, ¿verdad? Porque no hay dudas en cualquier pregunta que hagan.
Uh-huh.
Nosotros consideramos que aquí no ha habido ese problema.
Uh-huh.
Al contrario.
Uh-huh. Los estudios que generalmente, por ejemplo, ha realizado la planta docente, voy a cerrar este tipo aquí porque se está metiendo el sonido. ejemplo, el origen de la planta docente es por, de aquí, de la misma región, o sea,